Lo mejor de Mario Alonso Puig en Herrera en COPE.
Con Alberto Herrera.
Usted sabe que en Herrera en COPE nos hacemos preguntas y buscamos respuestas. Pero no siempre hace falta mirar afuera para encontrarlas. A veces el viaje es más revelador cuando mira uno hacia adentro. Sobre todo si lo emprendemos de la mano de un buen amigo. Del doctor Mario Alonso Puig. ¿Sabes que dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que nos juntamos? Lo que está claro es que somos animales sociales y que queremos pertenecer a un grupo. Pero seguramente habrá sentido que su estado de ánimo cambia dependiendo de dónde está o con quién se encuentra. Que hay quien te recarga de energía y quien te desgasta al completo. ¿Cómo de importante es nuestro entorno? ¿Cómo sé que mi entorno es bueno para mí? ¿Cómo tengo que cuidarlo o alejarme de él? Mario, buenos días.
Buenos días, querido.
Tú dirías que sabes quién eres, pero en un sentido filosófico, es decir, que sabes por qué y para qué estás aquí en este mundo.
Sí.
¿Para qué?
Para despertar en la medida de mis posibilidades a todas aquellas personas que están sufriendo o no están disfrutando de una vida plena porque creen que no son lo suficientemente valiosos, lo suficientemente importantes o lo suficientemente merecedores de ser felices.
Es que desde que somos pequeños siempre queremos pertenecer a un grupo. ¿Tú perteneciste a algún grupo? No sé si fuiste skater, heavy o cualquier.
Pues no. Yo tenía un grupo reducido de amigos, pero bueno, siempre fueron para mí fundamentales. Y por supuesto lo que dices es así. Ten en cuenta que el ser humano es un ser no social, hipersocial.
¿Pero por qué? Es decir, ¿por qué queremos pertenecer a un grupo?
Bueno, tenemos distintas razones. Una razón muy fácil de entender es que sin el grupo no se puede sobrevivir. O sea, nos vamos 150.000 años atrás, época de los mamuts, de los tigres dientes de sable, de las grandes glaciaciones, y dime tú qué hace una persona sin el apoyo de su gente, de su tribu, ¿no? En segundo lugar, porque el mundo emocional tiene una enorme importancia en nuestra vida, todos somos conscientes de ello. Pues qué curioso que las áreas del cerebro encargadas de todo lo que es el procesamiento emocional son las mismas que las áreas encargadas del mundo social, de la interacción social, ¿no? Y luego yo te diría, en tercer lugar, porque todos somos conscientes a un nivel u otro, pues lo que decía un jefe de la tribu de los pies negros, ¿no? Que solo se llega antes, pero juntos se llega más lejos. Entonces, de alguna manera, tanto a nivel mental como a nivel de propósito, entendemos que el encuentro es esencial.
Tengo ejemplos para los dos casos, para los casos en los que el entorno ha supuesto una mejora en tu vida y en los que no lo ha sido. Te presento a Sonia.
Soy Sonia, tengo 25 años y últimamente he estado pensando mucho en cómo el entorno que viví durante mi adolescencia está influyendo en mi vida actual. En esta etapa las cosas no fueron fáciles, el ambiente en casa era tenso, siempre había muchas expectativas sobre lo que debía hacer y cómo debía ser, y eso me afectó más de lo que me di cuenta en ese momento. Hoy me doy cuenta de que muchas de las inseguridades que tengo o esa sensación de no estar a la altura vienen de lo que experimenté en esos años. A veces me cuesta confiar o sentirme cómoda siendo yo misma, como si tuviera que seguir cumpliendo con las expectativas que otros pusieron en mí cuando era más joven.
Fíjate, eso de me he vuelto a reencontrar con mi yo, ¿no? Volvemos al principio. ¿Cómo identificamos si nuestro entorno no es bueno?
Bueno, primero una pequeña reflexión en lo que dice Sonia, porque nadie puede negar que hay entornos que te alimentan y hay entornos que favorecen que languidezcas. Es como un jardín. Hay sitios hostiles para que crezcan flores y otros que son más amigables. Lo importante es que nadie considere que su pasado tiene por qué determinar su futuro. ¿Cómo haces que el pasado determine tu futuro? Cuando entras en la posición de víctima. Cuando dices, yo ya no seré nada en la vida porque no me valoraron. Ajá. Porque me trataron mal, yo ni valgo ni valdré. Eso es un grave error. Porque a quedarse atrapado en la culpa es muy jugoso, porque encuentras enseguida algo o alguien a quien echarle culpa, o a los demás, a uno mismo. Pero eso es un lastre tremendo. Entonces, que no se sienta culpable, ni haga culpables a los demás. El mundo está lleno de ignorancia y nos hacemos daño unos a otros muchas veces sin ser conscientes de ello, ¿no? Y que tome responsabilidad de tu vida. Y ahora, como he contestado esto, se me ha olvidado tu pregunta.
No, que ¿cómo identificas si tu entorno es bueno o malo?
Pues es muy fácil. Un entorno, vamos a llamarlo favorable, es un entorno en el que tú sientes que realmente se te quiere por quién eres, no tanto por cómo eres. Uh-huh. Es decir, el nivel de afecto está muy alejado del nivel del trueque. Yo te doy si tú me das. Por otra parte, es un entorno donde lógicamente te dicen las cosas que consideran que tienes que oír, aunque no te guste oírlas.
Es paradójico, ¿eh? Que...
Claro, claro. Pero si en esta vida no existieran reglas y una serie de cosas que tienen todo el sentido del mundo, viviríamos en pura anarquía. Entonces, un buen amigo, Alberto, entiendo, y ese desde luego también es mi caso, que de un buen amigo esperas que esté dispuesto a decir cosas que no son agradables de decir porque saben que son buenas para ti. No te va a forzar, pero sí te va a proponer a que le prestes atención, ¿no? Es un entorno que no te va a exigir que vivas la vida de ellos, sino te va a favorecer que vivas la tuya y van a estar a tu lado para orientarte en las medidas de, en la medida de tus posibilidades. Es un entorno en el cual cuando cometes un error, en lugar de hacerte sentirte como un fracasado o una fracasada, te dicen que has aprendido de esto. Es un entorno que te ayuda sencillamente a crecer, te da, pues de alguna manera, raíces para crecer y alas para volar.
Qué buena respuesta, Mario. Me he quedado embobado escuchándote. Tengo un ejemplo que vive y ha vivido el encontrar un buen entorno. Se llama María.
Pues mira, hace como un par de años entré en un bache emocional muy gordo del que no sabía salir. Estaba súper mal, triste, mi autoestima por los suelos, había perdido la alegría todos los días. Pero bueno, mi familia y mi mejor amiga que estuvieron día a día conmigo, no me dejaron, estuvieron apoyándome, escuchándome y gracias a toda su paciencia y todo su amor empecé poco a poco a recuperarme y a recuperar la confianza en mí misma. Hoy puedo decir con orgullo que ellos, gracias a ellos, pues salí del pozo y sé que nunca, nunca, nunca podría agradecérselo lo suficiente.
Importancia, ¿eh?
Sí, es tan importante rodearse de las personas que te ayudan a crecer y cambiar de círculo de amistades. Cuando sucede lo contrario, fíjate, hace unos días estuve en una isla preciosa en Palma, fui a Palma de Mallorca, fui a dar una conferencia y de vuelta al aeropuerto me llevaba un chico muy joven que por H por B había leído algún libro mío, nos pusimos a hablar, ¿no? Entonces él me dijo que le gustaba mucho la fiesta, todo el rato de fiesta, pero llegó un momento en el que tenía su novia, en el que llegó a la conclusión de que así no podía seguir. Entonces empezó con un trabajo sencillo, le dijo a su novia y a sus amigos que ya no podía tanta fiesta, que él tenía que trabajar tal cual. Entonces los amigos y la novia le dijeron, pues entonces no nos interesa seguir.
¿Desaparecieron?
Contigo. Sí, sí. Entonces él me dijo, ahora, Mario, tengo amigos, este es un chico que tiene 22 años, mis amigos tienen 32 años, 33 años, 34 años, y son personas que me están ayudando mucho en mi proceso.
Esa etapa es crucial, ¿verdad? La de los 16 a los 25, 30 años.
Es muy importante, entre otras cosas, porque es uno de los momentos donde hay más, es más intensa la neuroplasticidad, la formación de nuevas conexiones. Y por eso reencontrarse, redescubrirse, reinventarse, son cosas tan importantes.
Me ha encantado antes cuando has dicho que a un amigo no se le exige.
A un amigo se le propone y se le propone con firmeza. La exigencia y la proposición son muy diferentes en una cosa. Una propuesta, yo a ti, imagínate que te hago una propuesta, Alberto, pues vámonos a tomar una cerveza detrás. Uh-huh. Y tú me dices, pues mira, Mario, me apetecería, pero no puedo. Y yo me quedo igual de tranquilo, he hecho en falta que no tomemos una cerveza, pero me quedo tan tranquilo. Pero si yo te digo, Alberto, vamos a tomar una cerveza después, y me dices, no, Mario, yo es que no puedo. Y yo me altero y yo me irrito y yo me enfado. Quiere decir que a ti no te he dejado espacio para decir no. Eso es una exigencia. Las exigencias no traen cosas buenas. No traen cosas buenas. ¿Por qué? Porque genera una enorme resistencia. Y si tú de repente dices, bueno, Mario, pues sí, voy. ¿Tú por qué dices voy? Porque o te sientes culpable o sientes miedo de las consecuencias. Imagínate. Entonces, hay otra cosa que son las normas. Es decir, yo, si en mi época de cirujano, cuando ejercía como cirujano, obviamente yo no podía entrar en el quirófano vestido claro. de calle y sin lavarme. Quiero decir, hay unas reglas hay unas reglas de funcionamiento. Pero esto es comprensible para todos. Pero cuando estamos hablando de las relaciones humanas, que es de lo que estamos hablando, es muchísimo más efectivo y muchísimo más hermoso proponer, aunque sea con insistencia. Yo te puedo decir, venga, Alberto, que verás que trabajas una barbaridad y que nos va a venir muy bien charlar un ratito. Y puedo ser un poco insistente, pero no exigente. Tú tienes que darte cuenta de que hay un espacio para decir sí o no, y yo sigo siendo igual de amigo tuyo.
Es que además no hay nada mejor que encontrar un amor así, porque al final, entre amigos es amor, ¿no? No hay nada como encontrar un amor correspondido que respeta tu espacio y que comprende tu espacio.
Fíjate qué curioso que comentes eso, porque estaba leyendo una cita hoy de don Santiago Ramón y Cajal, que es mi referencia en la neurociencia, y decía, tanto en la ciencia como en la vida, el fruto siempre es consecuencia del amor.
Es tal cual.
Es tal cual.
Wow. Y le escuchaba yo a la madre de un amigo mío, que vive sola y feliz, en una casita, una cosa muy, muy particular de ella, que duerme en una hamaca afuera, pero le encanta. Y vive sola. Eso muchas veces se confunde, vivir solo o disfrutar de una soledad, a sentirse solo. Y me decía Alberto, la soledad no querida es la cosa más cruel que le puede pasar a alguien. Ahora, la soledad buscada, no hay nada como eso.
Claro. Cuando Barack Obama, cuando era presidente de Estados Unidos, nombró a Vivek Murthy, que era lo que se llama el cirujano general. Es un militar médico, se convierte en la máxima autoridad, tanto a nivel civil como a nivel militar. Uh-huh. Cuando le nombró, pues esto es una cosa, mucho impacto en Estados Unidos, le entrevistaron y le preguntaron qué era lo que más le preocupaba, ¿no? Claro, en Estados Unidos hay 800.000 accidentes cerebrovasculares al año, 100.000 personas se quedan, 100.000 mueren, hay montones de accidentes de circulación, hay montones de problemas de diabetes, y él dijo la soledad. Entonces, tenemos que distinguir muy bien la soledad de aquella persona, como la que comentas tú, que lo que necesita son sus momentos de quietud, de reencuentro con ella misma, que eso es ultra saludable. Y otra cosa, la situación de una persona que se siente sola. Es decir, que no tiene a nadie que sea consciente, que se interese por lo que siente y necesita. Es radicalmente diferente.
¿Sabes que esa gente tiene un recurso? Que es la radio, y que muchos nos llaman y claro. nos dicen, no sabéis la compañía que nos hacéis, y de hecho mucho de este trabajo es para ellos.
Claro, claro. Bueno, la radio, sobre todo cuando son programas que son programas que buscan siempre un tono positivo, es una compañía extraordinaria. Yo recuerdo hace años estuve viviendo fuera, y había momentos en los que, digamos, que me conectaba con este maravilloso país, ¿no? Fundamentalmente a través de la radio, ¿sabes? Yo no hablaba, me sentía acompañado, porque además, en cuenta que lo que entra por el oído tiene una cualidad afectiva a veces superior a lo que entra por la vista, ¿sabes? Entonces, hay muchas personas, efectivamente, que van a encontrar ese acompañamiento en la radio, por supuesto.
¿Quién es importante en tu entorno?
Bueno, en mi entorno son importantes todas las personas que hay en él. Uh-huh. Desde las más cercanas, obviamente, pues mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, en este entorno, pues tú, todo el equipo, y procuro que, a veces me es muy, muy desafiante, procuro que todas las personas que encuentren mi camino sientan que no son indiferentes para mí.
Creo que lo consigues.
Bueno, hago lo que puedo con mis múltiples errores, sin duda.
Lo mejor de Mario Alonso Puig en Herrera en COPE.
Con Alberto Herrera.
Como río sin cauce, como flor sin primavera, como quieres que no canse la añoranza sin bandera. Tengo claro que no tengo nada que perder aquí.
Cuando usted pasa una noche en vela, reconózcamelo, quitando el insomnio, seguramente es más posible que haya sido porque está más preocupado que ilusionado, ¿no? Imagínese que tiene una entrevista de trabajo, o que está a punto de tener una conversación incómoda con alguien, o algo muy importante va a pasar. Empieza el agobio, sudor en las manos, bloqueo. Pero lo curioso es que no ha pasado nada todavía, ¿no? La ciencia ya sabe que la ansiedad es siempre anticipatoria. Y esa ansiedad hace que te enfrentes a ese momento peor de lo que lo harías de una forma optimista. Porque tu mente no está en lo que está pasando, sino en lo que podría pasar. Y es que la forma en la que le hablas a tu cerebro puede cambiar su química. ¿Cuál es la diferencia entre miedo e incertidumbre?
La incertidumbre es la percepción de que te encuentras en un entorno que no dominas, en un entorno que no conoces, en un entorno que no es familiar. El miedo es un sentimiento y una emoción que dependen de cómo tú te relacionas con esa incertidumbre.
¿Y por qué suele ser la consecuencia de la incertidumbre? Porque no sé si es algo biológico.
Es muy buena reflexión. Tenemos que irnos un poco a cómo operan los dos hemisferios cerebrales. Uh-huh. El hemisferio cerebral izquierdo, al cual le debemos todo el desarrollo científico, tecnológico, el habla. Yo si tuviera una lesión, por ejemplo, en el área de Broca o en el área de Wernicke, en el hemisferio izquierdo no podría hablar, ¿no? Ni siquiera habría entendido tus palabras, ¿no? Uh-huh. Le debemos mucho. Lo que pasa es que ese hemisferio lo que le encanta es el control, lo familiar, seguir las reglas, seguir el procedimiento, todo estructurado, todo en cajitas, todo en armarios, etcétera. Mientras que al hemisferio derecho lo que le interesa es la aventura, el descubrimiento, ir ver lo que hay más allá de la línea del horizonte, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias. En nuestra cultura, en la que domina tanto el hemisferio izquierdo, claro, el hemisferio derecho está arrinconado. ¿Cuál es el hemisferio que realmente nos ayuda a hacer frente con éxito a la incertidumbre sin que sea el miedo el que nos gobierne? El hemisferio derecho. Pero si al hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo no le deja hablar, el hemisferio derecho no puede entrar en acción.
¿Y cómo se le deja hablar al hemisferio derecho?
Pues de una manera muy sencilla, aunque pide entrenamiento. Es primero con un cambio en el lenguaje. Cuando uno cambia el lenguaje, cambia su percepción. Ten en cuenta que hay una realidad y hay un mundo mental, y nosotros damos más peso al mundo mental que a la realidad. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo ante la incertidumbre automáticamente digo qué miedo, ese propio lenguaje ya activa una serie de procesos biológicos que hacen que sienta un nudo en el estómago, que me cueste respirar, etcétera. Si yo ante la incertidumbre digo qué oportunidad, aquí hay una oportunidad aunque no la vea, y empiezo a dar pasito a pasito, poco a poco, familiarizándome con el nuevo territorio, es sumamente probable, es decir, muy improbable, que no encuentre esa oportunidad. Y así voy expandiendo la llamada zona de confort.
Vamos a ponernos en una entrevista de trabajo que tiene alguien dentro de una semana, para la que no necesariamente está muy confiado, pero que puede conseguir el trabajo perfectamente. Y tiene un miedo pavoroso. Es que el miedo te bloquea, ¿no?
Hombre, claro. El miedo puede hacer tres cosas. Solo esas tres. Convertirte en una persona agresiva. No acorrales a un animal, por pequeño que sea, que te atacará. Hmm. Convertirte en una persona huidiza o bloquearte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es visualizar de entrada el verte en esa entrevista de trabajo con una buena presencia, respirando tranquilamente, con una sonrisa, viendo cómo te encuentras con una persona que es afable, cómo en todo momento mantienes ese equilibrio, esa serenidad. Esto tiene una importancia extraordinaria. O sea, no solo porque la visualización se ha demostrado en montones de estudios científicos que produce reorganización cerebral, sino que es que además la fuerza del pensamiento es tan grande que es capaz de curvar la realidad. Curvar la realidad quiere decir afectar incluso a lo que sucede en tu vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno va sin prepararse, el miedo va a hacer lo que le dé la gana, porque claro, la situación es una situación que genera una tensión. Si uno va preparado, es como si uno va preparado a una negociación.
Claro.
Y tú tienes que preparar tu mente para ese momento y entender que esa preparación no solo pasa por verte a ti como una persona serena, equilibrada, tranquila, capaz de aportar valor, sino ver que la otra persona también es una persona que merece la pena y que juntos podéis crear un valor en esa empresa, en la que sea. Esto muy poca gente lo utiliza, pero tiene un enorme impacto.
Sí, porque cuando te da miedo te imaginas a Belcebú y que te va a preguntar, que te va a hacer preguntas que no tienes reparadas, que no tienes respuesta. Pero no suele así, no suele ser así, porque la realidad suele ser mucho más prosaica, ¿no?
Tú fíjate, voy a poner una metáfora, a ver si los explicas bien. No a ver si me entienden, sino a ver si los explicas bien.
Me gusta eso.
Yo quiero que te imagines una pantalla en la que se proyectan cosas y un proyector.
Vale.
Y de repente ves una mosca en la pantalla, sí. Una mosca de estas horribles. Y tú quieres ahí quitar la mosca y la mosca no se va y la mosca no se va. Qué desastre esta mosca, no sé qué. Y no te das cuenta que la mosca está en el proyector.
Claro, está en la lente.
La lente, es decir, de las cosas que a mí más tiempo me ha llevado a entender, es que nosotros percibimos lo que primero proyectamos. Yo percibo la mosca, pero estoy proyectándolo desde ahí. Entonces, ¿qué quieres tú proyectar cuando vayas a esa entrevista de trabajo? ¿Qué quieres proyectar? Y es proyectar lo que eres en realidad, una persona capaz de añadir valor, una persona que tiene su formación, que tiene su ilusión, que tiene una actitud positiva. ¿O quieres proyectarte como una persona asustada? Claro, luego lo que vas a percibir, vas a pensar que viene todo de fuera. No, mucho viene dentro.
Quiero que hablemos de la zona de confort, pero como todos creemos que sabemos lo que es la zona de confort, ¿por qué no la definimos, Mario? Y me ayudas a entender cómo logra uno crear una zona de confort. Porque claro, entiendo que tú no naces con una zona de confort, ¿no?
La zona de confort efectivamente tiene una descripción que genera una gran confusión. La zona de confort no implica que una persona esté en un lugar confortable. Hay personas que tienen una depresión y están en su zona de confort.
Vale.
Tú puedes tener una depresión, llevas mucho tiempo con una depresión, pero lo familiar para ti es levantarte cada día con una depresión. Y esa es tu zona de confort. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre. Y tú fíjate el refranero español, que tiene cosas maravillosas, algunas de las cosas que tiene. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Tú fíjate que eso lo hemos oído desde pequeñitos. Entonces,
sí,
claro,
verdad.
Más vale malo conocido
que
bueno
por conocer.
Es decir, hasta tal punto hemos puesto un veto a la incertidumbre que estando mal prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Claro, solo tenemos metido en el inconsciente. Y claro, cuando una persona sale de su zona familiar, empieza a sentir que el corazón se le desboca y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort. Toda evolución verdadera, todo descubrimiento, precisamente lo que necesitamos para dar el siguiente paso, no está donde estamos, sino donde podríamos estar.
Entiendo que el miedo sea una consecuencia de la incertidumbre, no es bueno. ¿Pero el miedo es bueno en algún momento?
Sí, por supuesto, por supuesto. El miedo es bueno en cuanto tiene ese punto de sensatez, ese punto de precaución. Es decir, estás, bueno, con las antenitas puestas, ¿vale? Estás atento. No estás en alarma, estás atento. ¿Qué ocurre? Que si tú vas aumentando la dosis de miedo, llega un momento en el que empieza a cambiar incluso la propia bioquímica del cuerpo y el propio funcionamiento del cerebro. Entonces, cuando tú sumas, imagínate una poción y le echas curiosidad, ganas de explorar, actitud positiva, con unas gotitas de miedo, eres una persona que exploras con sensatez y con valentía. Cuando tú empiezas a aumentar la cantidad de gotitas de miedo que echas en esa poción, la aversión al riesgo empieza a aumentar hasta que llega un punto en el que te bloquea y te quedas en esto. Más vale malo conocido que bueno por conocer.
Y que incluso eso hará que puedan aparecer en ti según qué trastornos de salud mental, como por ejemplo la ansiedad, ¿no?
Por supuesto. Tú fíjate, por ejemplo, si nos vamos a nivel bioquímico. Cuando una persona tiene esa curiosidad, tiene esas ganas de explorar, pero tiene también ese punto de precaución, la hormona dominante en sangre y como neurotransmisor en el cerebro es la noradrenalina y la adrenalina. Pero cuando el miedo es el que domina, ya no son las predominantes la noradrenalina y la adrenalina, es el cortisol. Sí. Fíjate cómo ha cambiado. Y claro, el cuerpo ya se pone tenso, ya no estás en actitud de explorar y descubrir, estás en posición defensiva, sí. Ya te sientes amenazado, sí. Y claro, eso lo cambia todo. ¿Qué quiere decir? Pues que hoy en día, en un mundo que cambia a tal velocidad, o estamos un poquito todos dispuestos a descubrir, a aprender, a dejarnos enseñar y a preguntar, pues que nos vamos a quedar todos atrás.
Decías que culturalmente nosotros dominamos mucho más o nuestro cerebro trabaja mucho más el hemisferio izquierdo que el derecho, que es el que está más preparado para la aventura y para las cosas nuevas. ¿Cuánta gente crees que tiene ansiedad anticipatoria sin saber que tiene ansiedad anticipatoria?
Ah, muchas, claro, porque tú la ansiedad anticipatoria, o sea, la ansiedad siempre es anticipatoria.
Siempre,
o sea,
es anticipatoria.
Sí, sí, sí. O sea, la ansiedad es la proyección en el futuro de algo, de un problema, y también la sensación de que no tendrás capacidad para resolverlo, si no, no hay ansiedad. La mente humana tiene un componente muy grande de condicionamiento. Uh-huh. Y entonces tenemos este condicionamiento muy basado en el miedo. A mí me contaron hace muchos años, yo vivía en Nueva York, y me contaron que el Empire State Building, los cristales los limpiaban, porque claro, imagínate la altura, claro, luego se construyeron edificios más altos, pero en aquella época el Empire State Building era el más edificio alto. Más alto del mundo. Uh-huh. Y entonces, que era una tribu de originaria del Canadá.
Vale.
Y pregunté que por qué. Decía, porque ya desde pequeñitos, cuando subían a los árboles, en lugar de decirles, a ver que no te caigas, decían, a ver quién llega a la rama más alta.
Madre mía.
Fíjate el condicionamiento totalmente cultural. Pero nosotros hemos sido condicionados culturalmente en el miedo. Niño, no hagas esto. Niño, no hagas lo otro. Entonces, claro, hemos dado más peso a el no perder que al ganar. ¿Tú te imaginas una persona de la talla de un Rafa Nadal o de los grandes deportistas que hay, no solo españoles, sino en muchos sitios, jugando a no perder? O a un Carlos Sainz, esa joya que tenemos en la Fórmula 1, jugando a no tener un accidente, tiene que tener la precaución, obviamente, de la sensatez, pero él va a ganar. Entonces, eso es lo que nos pasa, es un condicionamiento cultural. Por eso los padres, no, tenemos que tener ojo en esto, porque tenemos tanto miedo a que les pasen cosas a nuestros hijos.
Es que claro.
Decimos, hijo mío, que no te pase nada. Papá, me voy de viaje a la India. Hijo, que no te siente mal nada. Hijo, bueno, pues sí, habrá que decirle eso. Hijo, sé sensato y no comas en cualquier sitio. Pero que te lo pases bien, que disfrutes, claro, que aprendas.
Claro.
Eso es lo que pasa. Hay un condicionamiento muy basado en el miedo.
Es que el trabajo ese tiene que venir hecho de antes, ¿no? A través de experiencias, de hábitos, y que él cuando salga ya sea capaz de tener lo que tienes tú en la mente, la precaución que tienes que tener en,
claro,
en la mente.
Claro, la sensatez lógica. Si ya tenemos una capacidad que la hemos desarrollado a lo largo de muchos, muchos, muchos años, de poder intuir un poco entornos lo suficientemente comprometidos como para estar un poco atentos.
Alerta,
¿no?
Sí.
Un poquito en ese plano de tener las antenitas puestas, pero de ir ahí achicados, empequeñecidos, pues hay un paso.
Este páramo, para amar, se tiene que tener bemoles. Somos lagartijas, buscando soles a través de una rendija.
soñando con dejar de huir como sabandijas de sombras y demonios a los que estamos unidos en matrimonio.
Vamos a terminar y me gustaría que te dirigieses a quien está en esa zona de confort, que de repente escuchando esto ha dicho, es verdad, yo estoy en una zona de confort y a lo mejor no sabía. Y tiene ganas de hacer cosas, pero miedos. ¿Qué le dices?
Bueno, yo lo que le diría es que para cambiar algo necesita tener nuevas experiencias y generar nuevas evidencias de que hay vida más allá de la zona de confort. De que no es como hace 500 años que después de la línea del horizonte lo único que había eran monstruos, por cierto, hambrientos. Entonces, que cambie cosas pequeñas en su vida. Por ejemplo, que un día compre un libro diferente de los que suele leer y empiece a leerlo. A ver qué sale de ahí. Que escuche una música distinta a las que suele oír. Que vaya a su trabajo por un camino diferente. Que pruebe a aprender una cosa distinta poquito a poquito. Porque tiene que tener esto disfrute. Entonces hay que ir pasito a pasito. No hay que
ser una persona distinta del día a la mañana.
No hay que decir, pues ahora lo dejo todo y me lanzo. Y no, estamos hablando dentro de la sensatez. Entonces, que haga pequeños cambios y a medida que vaya ganando gusto por la aventura, cada vez le apetecerá más. Y ahí es como, de una forma sencilla, de una forma práctica, irá saliendo de su zona de confort y empezará a descubrir cosas súper interesantes. Súper interesantes. Yo que no soy un ejemplo de valentía, a base de expandir poco a poco mi zona de confort, he entrado en campos absolutamente fascinantes. He ido a lugares remotos a los que de entrada nunca hubiera ido y dicho, pero lo que he aprendido de estas personas, lo que he descubierto, los amigos que he hecho, entonces, pero hay que ir poco a poco y sabiendo que todos tenemos ese puntito de sensatez, obviamente, y que no podemos controlarlo todo, es claro. Decir, no, uno que no, puede decir, no, yo solo voy ahí si no me pasa nada, pero si te puede pasar algo cruzando en semáforo verde para claro. peatones y mirando y llevo un loco a 200 por
ahí. Comiéndote unos cacahuetes en casa.
Claro, y te lleva por delante. Es decir, no podemos vivir así porque entonces nos saldríamos de casa. Y claro, y entonces nos moriríamos, pero en casa.
Sí.
Lo mejor de Mario Alonso Puig en Herrera en COPE.
Con Alberto Herrera.
Este barrizal tiene por mote la vida real. Somos Quijotes al trote, en medio de un brote, procurando que no se note. Que aquí cada paso que pisas pesa más que una sonrisa de bote.
La OMS, fíjate este dato, ¿eh? Dice que una de cuatro personas ha experimentado un trastorno relacionado con la ansiedad, que es mucho, ¿no? Tenemos una costumbre un tanto extraña y es que tendemos a pensar que lo que puede salir mal, saldrá mal. Como una suerte de miedo irracional, ¿no?, que se apodera de nosotros. Quiero que escuche a Marta, tiene 34 años.
Desde que conservo algún recuerdo, tengo una personalidad bastante controladora y me cuesta bastante improvisar. Cuando alguien me propone algo nuevo, de primera siempre un no, porque pienso en todo lo que podría o puede salir mal. Este catastrofismo muchas veces me lleva a rumiar pensamientos, arrastra mucha culpa y hace sobre todo que me cueste hacer planes de futuro y me genera muchísima ansiedad, sobre todo por las noches.
No sé si se ha visto reflejado lo que decía Marta. ¿Cuántas veces se ha imaginado usted un escenario catastrófico que nunca ocurrió? Este es un tema muy interesante porque nos puede llevar a hablar de distintas cosas que hablaremos en este espacio. ¿Por qué somos más pesimistas de lo que podríamos ser? Y si se puede entrenar ser optimista, ¿no? Porque la psicología ha demostrado que el optimismo puede aprenderse, entrenarse y mejorarse, y que reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, entre otras cosas. ¿Has sido siempre una persona optimista tú? Porque no, tú lo eres.
No, qué va. Cuando escuchaba, me parece que se llamaba Marta, hablar... Sí. Me veía muy reflejado. Yo de jovencito era una persona muy bastante pesimista, con una mente altamente catastrofista. Sí, sí.
¿Pero esto es algo inherente al ser humano?
Sí, de hecho, uno de mis maestros fue el que lo descubrió, el profesor Richard Davidson. Se dio cuenta de que había niños pequeñitos, obviamente bebés, eso se puede hacer con electroencefalografía, con cables, para que nos entendamos, en gorritos, como tipo gorritos de baño, y con una serie de pruebas totalmente inocuas, pero que permiten ver la respuesta de ese bebé, se dio cuenta de que hay personas que nacen con una mayor apertura al riesgo, a la incertidumbre, a probar cosas nuevas, y hay personas que tienen una mayor aversión a ese riesgo. Depende, en su investigación, depende de cuál es la región del cerebro más activa, si es la región frontal, dentro de la corteza prefrontal izquierda, del hemisferio cerebral izquierdo. Entonces eres una persona que naces con una mayor tendencia al optimismo, y si la que tienes es una, si lo que tienes es una mayor activación o actividad de la corteza prefrontal del hemisferio derecho, pues entonces tienes una tendencia más a ver lo negativo, lo peligroso, y a valorar la incertidumbre más como un peligro que como una oportunidad.
Sí, hablaremos de la incertidumbre en otro momento, porque fíjate este estudio que me ha parecido muy interesante, que se encontraba con lo siguiente, que el 80% de las preocupaciones de las personas como Marta, que escuchábamos antes, nunca llegan a materializarse. Y a mí me pasa una cosa, y que te voy a contar, sabes que cojo mucho el AVE para ir de Sevilla a Madrid y tal, y el AVE es verdad que, bueno, de un tiempo a esta parte ha tenido muchos retrasos, y yo ya cuando se para en algún momento... Digo, estos mamones me van a meter un retraso aquí de mil pares y tal, me voy cabreando y conmigo mismo. Pero claro, ha pasado en más de una ocasión que coge, le pisa, yo no sé, el que está ahí conduciendo le pisa y llega a tiempo. Claro, y te coges un cabreo innecesario que ya no solo afecta en tu mente, sino que también tiene una incidencia física, ¿no?
Sí, esto tiene una importancia tremenda. Tú fíjate que desde hace siglos... hemos estado manteniendo de alguna manera una teoría, una idea que se ha demostrado claramente errónea. Es una idea que parte sobre todo de René Descartes, el gran filósofo racionalista francés, que separó lo que era el pensamiento de lo que era más lo físico, lo corporal. El pensamiento no tiene, no vemos un pensamiento andando por la calle, no tiene una entidad física. Sí. Y él consideraba que el pensamiento y el cuerpo solamente se conectaban a nivel de un lugar, que es la glándula epífisis, que esto es interesantísimo que él pensara en eso por lo que la investigación ha mostrado después. ¿Qué ocurre? Que esto no es así. De hecho, se han hecho muchos experimentos en los cuales se ha visto cómo tu forma de pensar activa determinadas regiones de tu cuerpo, cómo puede tener un impacto positivo, cómo puede tener un impacto negativo, cómo puede afectar a la actividad de áreas cerebrales, cómo afecta a la tensión arterial, cómo afecta a los niveles de glucosa en la sangre, niveles de distintas hormonas. Es decir, este dualismo cartesiano, esta separación entre el uno y el otro, en el mundo real no es así. Es decir, todo lo que nosotros pensamos, de alguna manera, tiene una expresión en lo que nosotros sentimos y en lo que sucede en nuestro cuerpo, que son las emociones, claro que sí.
Lucía Galán, que bueno, es pediatra y en redes sociales es conocida como Lucía mi pediatra, que es maravillosa, ha estado con nosotras un par de veces, y ahora ha hecho una guía para que los niños aprendan cómo funciona el cuerpo humano, y en la parte de las emociones les explica la importancia de pensar en positivo, ¿no? Todo tiene su historia detrás, con su propio hijo, y quiero que la escuches.
Cuando él era muy pequeño, pues ya empezaba con estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos feos. Es que mira, mamá, mañana voy a entregar esta ficha y me van a decir que no está bien y se van a reír todos de mí. Entonces yo le decía, todo esto que estás pensando, Carlos, ¿qué te hace sentir en tu cuerpo? Y decía, pues mira, es que las manos me sudan cuando pienso eso y se me seca un poco la boca y noto como que el corazón va muy rápido, mamá. Y digo, fíjate cómo... Lo que piensas genera una emoción, que es una emoción de miedo, de angustia, de inseguridad, y esas emociones al final tienen un impacto en tu cuerpo, que es que te suda la mano, el corazón va más deprisa, se te seca la boca, y eso es real, eso sí es real, pero sin embargo viene de un pensamiento que tú has imaginado que no tiene por qué ser verdad.
¿Qué te parece?
Bueno, me parece que lo ha explicado de una forma extraordinaria. No sé si has visto la película, la última de Pixar, Inside Out, adentro afuera.
No, tengo unas ganas de verla, pues no la he visto, pero la primera me encantó.
Pues vale la pena verla porque hay un momento en el que la jovencita que es la protagonista de la historia y que es la niña en la primera película, pues empieza a entrar un personaje nuevo. Si te acuerdas, estaba la alegría, estaba el miedo, estaba la tristeza, pero entra un nuevo personaje que es la angustia. Y te das cuenta, está muy bien hecho, te das cuenta de hasta qué punto la angustia puede desorganizar por completo la vida de un ser humano. La angustia es esa mente catastrofista, ese pensamiento negativo que proyecta constantemente todo tipo de problemas y simultáneamente proyecta la incapacidad para resolverlos. Y ves de una forma muy gráfica, una forma muy visual y muy entretenida, cómo realmente esa angustia o llega un momento en el que la gestionamos de una manera adecuada o puede verdaderamente convertirse en un infierno para la persona.
¿Se puede entrenar? ¿Se puede aprender a ser positivo?
Claro que se puede entrenar y ese entrenamiento tiene un reflejo a nivel del sistema nervioso gracias a la famosa neuroplasticidad, ¿no? Formación de nuevas conexiones, de nuevas neuronas a partir de células madre. Por supuesto que sí. De la misma manera que se puede, ojo, entrenar la negatividad, ¿eh?
Ajá. Hay que tener... Habla un poquito de esto, o sea, es decir, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, o sea, primero hay que definir lo que es el pensamiento positivo y tener mucho ojo a la hora de describir lo que es, ya que se ha abusado mucho de este concepto. Pensamiento positivo es la disposición que una persona tiene a buscar siempre algo valioso en lo que le sucede, por un lado. Por otro lado, es la disposición a mantener la calma, la confianza y la esperanza en cualquier situación. Ahora, ¿dónde está el lado en el que tenemos que tener ojo? Se ha abusado mucho del concepto del pensamiento positivo.
Completamente.
¿A qué me refiero? Pues que hay alguna persona poco informada, por describirlo de alguna manera, que ante alguien que le confiesa una dolencia, la que sea, dolencia que físicamente ya llama la atención, ¿vale? En lugar de decirle consulta a un profesional de la salud, le dice tú piensa positivamente y esto se va a resolver solo. ¿Qué pasa? Que si le dan a uno una salida fácil, porque siempre es incómodo ir a un hospital, visitar a un especialista que a lo mejor te diga lo que no quieres oír, pues muchísima gente se agarra a eso, con consecuencias desastrosas. ¿Quiere decir que es lo uno o lo otro? No, es lo uno y lo otro. Piensa en positivo, es decir, no pierdas la esperanza, no pierdas la ilusión, no pierdas la confianza y además consulta a un profesional.
Sí, porque además yo creo que muchas veces esa corriente de la que soy consciente, porque se ve diariamente en redes sociales, de forma, yo no sé si velada o no, pero invalida sentimientos que entiendo que son necesarios, como la tristeza, el enfado. Yo fíjate, ahí te quería hablar de otro estudio en la Universidad de Yale, que la forma de afrontar el envejecimiento, ¿no? Con una mirada positiva. Y eso puede ayudar a recuperar la memoria en personas con deterioro cognitivo leve. De hecho, los voluntarios que tenían una perspectiva positiva mejoraron 2 años antes que los demás. Que no deja de ser una cuestión cultural. Deberíamos cambiar nuestra idea sobre hacernos mayores, porque cuando pensamos en el largo plazo siempre ponemos como peguitas, ¿no? En lugar de buscar las cosas buenas que nos va a dar ser más maduros, nos ponemos en, madre mía, cómo la voy a tener la rodilla dentro de 10 años, o cómo voy a... ¿Me entiendes, no?
Sí, casi todo el mundo ha oído hablar del efecto placebo. El efecto placebo fue despreciado durante tiempo por algunas corrientes científicas hace un siglo. Hoy en día se sabe perfectamente que ese efecto placebo es el efecto que tiene la mente para generar cambios evidenciables a nivel fisiológico e incluso a nivel anatómico, como retrocesos en la edad, que la primera persona en el mundo que lo descubrió fue la profesora Helen Langer en la Universidad de Harvard. Entonces, no cabe duda que eso las personas lo saben y las compañías farmacéuticas, antes de lanzar un producto, lo que sea, un analgésico, un antiinflamatorio, lo que sea, tienen que contrastarlo con lo que se llama el sugar pill, la píldora de azúcar, es decir, que sería el efecto placebo, algo que das como si fuera la medicación, pero que en el fondo no tiene ningún poder terapéutico, ¿no? Entonces, el efecto placebo es hoy en día absolutamente admitido en medicina. Y se le ha cambiado uno de mis maestros, el profesor Herbert Benson, cardiólogo de la Universidad de Harvard, lo cambió, y me parece mucho mejor, al concepto del factor well-being, el factor bienestar. Dicho esto, hay otro efecto que es mucho menos conocido, que es el efecto nocebo. El efecto nocebo es el opuesto al placebo. El efecto nocebo es cómo el cuerpo resuena cuando tú empiezas a generar pensamientos que son disfuncionales. ¿A qué me refiero? La tristeza ante una pérdida no es disfuncional, es natural. Que tengas un día en el que no te apetezca salir de casa y no te apetezca sonreír, no es anormal, no es disfuncional. ¿Dónde está la disfuncionalidad? La disfuncionalidad está en el hecho de que cuando una persona tiene una pérdida, se diga constantemente, nunca me recuperaré. O cuando una persona no tiene ganas de salir ese día, diga, soy así, jamás cambiaré. Fíjate que no es el sentimiento inicial, no es la emoción que de alguna manera nos tenemos, sino que es el pensamiento que acompañamos a eso, lo que determina que allí empiece a haber un daño, no solo a nivel mental, sino a nivel físico, a nivel fisiológico.
Qué interesante esto que me cuentas. Oye, un día me dijiste que escribiendo cosas en un cuaderno se consiguen más cosas de las que pensamos que podrían conseguirse. A lo mejor es una buena forma de ir paso a paso, ¿no?
Sí, mira, hay un neurólogo en Nueva York que se dedica a estudiar la enfermedad de Alzheimer. Y hay una congregación de monjas en Nueva York que en su momento crearon un documento en el cual todas las monjas que fallecían donaban su cerebro a este neurólogo para estudiar la estructura del cerebro, la citoarquitectura, la histología y la salud, para que nos entendamos, de ese cerebro. Muchas de estas monjas eran muy longevas. Y él observó dos elementos que en su experiencia, la experiencia de este neurólogo, reducían la posibilidad de padecer una enfermedad de Alzheimer. Es decir, le costaba muchísimo enfermedad de Alzheimer o incluso tipo de degeneración cerebral, enfermedad neurodegenerativa de otro orden. Estos dos elementos eran, por una parte, que estas monjas escribían continuamente, quiero decir, diariamente, en un diario. Y en segundo lugar, que lo que escribían tenía una connotación positiva. Es decir, que aunque el día hubiera sido duro, aunque se hubieran pelado de frío, porque en Nueva York hace un frío en invierno, que hay que estar ahí para saber lo que es, etcétera, etcétera, pusieran, hoy he conseguido conectar mejor con el Señor, o he conseguido conectar mejor con otra hermana, o lo que fuera. Y eso tiene un impacto muy, muy importante. Hoy sabemos, además, que cuando uno escribe, dado que el hemisferio dominante en la mayor parte de las personas es el hemisferio izquierdo, y si recuerdas del comienzo de nuestra conversación, Alberto, el profesor Richard Davidson demostró que la activación de ciertas áreas de la corteza prefrontal izquierda está vinculada con el mundo de las emociones positivas, el hecho de verbalizar ese sentir, es decir, de poderlo expresar en palabras, para lo cual hace falta la corteza prefrontal izquierda, tiene un efecto como de bálsamo sobre las emociones. Por eso cuando uno escribe lo que siente, escribe lo que le ha pasado sin el tono negativo, sino simplemente hablando con su querido diario, como si fuera un amigo, eso tiene un efecto positivo muy marcado. Incluso le ayuda a ver a esa persona lo mismo desde un ángulo un poquito diferente.
Qué bueno, Mario. Los consejos del doctor Mario Alonso son mucho más que eso, son aprendizajes. Las claves para convertirnos en nuestra mejor versión. Yo me los aplico y usted, bueno, se los recomiendo. Ya lo sabe, Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde. No se lo pierda. Sacrifice, but don't you hold your